todo es de Cristo, todo para tu gloria. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti, Señor. Toda la creación comienza con el Hijo, y fuera el Hijo no hay gracia. Fuera el Hijo no hay creación. Fuera el Hijo no hay vida. Todo fue encerrado en el misterio del Hijo. Cuando encontramos al Hijo y tenemos al Hijo, tenemos la vida, como dice el 1 Juan. Recibe la gloria, la honra, el honor y el poder. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación y redención. Y estamos completos, totalmente completos en Él. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor Santo, por esa gracia tan grande que tú nos concedes, Señor Santo. Bendecimos tu palabra hoy día y adoramos y exaltamos a tu glorioso Hijo. Gracias, amado Dios, creyendo fielmente que tu palabra produce fruto en nuestros corazones, frutos de vida, frutos de espíritu, frutos de piedad, frutos de paz, Señor amado, frutos para tu gloria. Te bendecimos, nuestro gran Rey, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, que nos podemos reunir una vez más para recibir su palabra. El tema de hoy día se llama El Espíritu Superior de Caleb. El Espíritu Superior de Caleb, hermano santo. Dios nos dio 5 sentidos y son muy necesarios para movernos en el mundo natural. No hay nada malo con los 5 sentidos, son un regalo de Dios, ¿cierto? Sin embargo, si somos dominados por lo que escuchamos, palpamos, vemos, hermanos míos, vamos a ser limitados de la realidad espiritual. No es que esas cosas sean malas en sí, hermanos, sino que no son suficientes. Los 5 sentidos no son suficientes para nuestra vida. Son suficientes para la vida natural, para la vida física, hermano santo. Pero la vida, como dije al comienzo, es un misterio. Y los 5 sentidos no pueden explicar la vida, hermanos míos. Necesitamos la revelación de lo alto. Necesitamos los sentidos espirituales. Y Dios nos dio un solo sentido espiritual. Se llama la fe. Y por medio de la fe tenemos contacto, tenemos conexión a la vida de Dios, hermanos santos. Por medio de la fe. Por eso es que el justo vive por la fe. Por medio de la fe es que tú y yo podemos tener la relación con Dios. El enfoque de nuestra vida debe ser tomado de las cosas invisibles. Son las cosas que no se ven. Nuestra vida, nuestra paz, nuestra suficiencia, nuestros recursos. Así que nuestro enfoque de las cosas invisibles, hermanos míos. Pero cualquiera puede preguntar, hermano, ¿cómo podemos vivir por las cosas invisibles? Colosenses 3:1 nos da la respuesta. ¿Cómo tú y yo podemos vivir por las cosas invisibles? La Escritura nos dice cómo. Y todos estos 2 años, desde el 2011 que estamos comenzando esta serie, que hemos venido estudiando esta serie, Dios nos ha ido enseñando el cómo, la manera práctica de cómo vivir por medio de la fe. Cómo poner en pasos prácticos, cómo vivir la gracia. Una vez estuve en Lima, Perú, y un grupo grande de jóvenes universitarios, y entre ellos un joven universitario se me acercó y me dijo, hermano Joel, yo soy salvo hace años, yo creo en Cristo, yo sé que tengo fe, sé que soy salvo por la gracia, pero por primera vez en esta semana que usted ha estado, he comprendido la fe, la gracia en pasos prácticos. Y se me decía, yo ya, ahora ya yo sé que soy amado, sé que estoy sentado a la diestra, sé que tengo que tirar la red a la derecha, sé que soy un árbol plantado junto a corrientes. Entonces, pasos prácticos de la multiforme gracia de Dios. Amén, amados. Entonces, ¿cómo vivo en una manera práctica en según las cosas invisibles? Como dije, Colosenses 3:1 nos da la respuesta. Leámoslo, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Entonces está asumiendo el apóstol Pablo que ya somos creyentes. Entonces ahora dice, si ya eres creyente, dice, buscad. La palabra allí es bien interesante, la palabra griega sateo. Sateo significa requerir, enfocar. O sea, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces nos dice, tú tienes que buscar, tienes un enfoque de buscar las cosas de arriba. Versículo 2, poner la mira. Qué interesante esa palabra griega, hermano santo, es froneo. Hermanos míos, significa poner los afectos, interesarse fervientemente, estar dispuesto, estar solícito. Entonces dice, poner la mira, hermanos santos, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No está despreciando las cosas de la tierra, pero nuestro afecto, nuestra mira es en las cosas de arriba. Entonces nota lo que dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Entonces, cuando tú buscas el froneo, cuando tú haces el sateo, que es buscar, inquirir las cosas de arriba, las cosas invisibles, vas a encontrar tu vida. Bueno, Joel, ¿va a venir el dinero? Sí, va a venir la provisión. Va a venir inclusive la salud. Va a venir los buenos reportes de la escuela de nuestros hijos. Dios va a dar oportunidades. Dios va a dar las citas divinas, hermanos santos, como lo hizo con Ruth, la moabita. Después estudiaremos el secreto de Ruth. La otra semana, si es posible, estudiaremos el secreto de Isaac. Hace semanas atrás aprendimos el secreto de Sara. ¿Cuál era el secreto de Sara? Disfrutar, tener una fiesta, tener una risa, gozarse con el Señor. Cuando uno se goza, hermano santo, el secreto de Moisés es ver lo invisible, no viendo las cosas visibles, sino las invisibles, porque las invisibles permanecen, las visibles son temporales. Esta silla que usted ve allí es temporal, va a desaparecer. Pues la Biblia nos manda a ver las cosas invisibles. Y eso es lo que tenía Moisés, veía lo invisible. Al ver lo invisible se sostuvo contra el maligno. Pues tú y yo, hermano santo, vamos a aprender hoy día el secreto de Caleb, el espíritu superior de Caleb. ¿Qué significa tener un espíritu superior, hermano santo? Muy bien, hermano, estamos viendo que estamos enfocándonos en la vida e invisible, los recursos, la gracia de Dios tan grande sobre nosotros. Esto es lo que llamamos estar conectados a la gracia de Dios y enfocados. Entre más estamos conectados a la gracia de Dios, más somos renovados y más experimentaremos la bendición sobre nuestras vidas. Sobre todo la bendición del primogénito, como aprendimos la semana pasada. El doble hey, sacerdotes y reyes, hermanos. Si por la fe estamos conscientes de la abundancia de Dios, hermanos míos, aunque estemos trabajados, aunque estemos ocupados y con muchas responsabilidades, vamos a tener una energía, un vigor, tremendamente. Como les dije, esta semana ha sido una semana muy dura para nosotros. Mucho trabajo ha habido, sobre todo para Giovanita. Hemos tenido bodas, su trabajo regular, luego le tocó el turno de la comida. Pero wow, por estar conectado es una energía, una gracia. Tremendamente, hermanos míos. Si entre más conectados estamos, aunque haya muchas responsabilidades, vamos a poder responder y Dios nos va a dar los recursos y los medios. A pesar de las muchas responsabilidades, vamos a tener la bendición de Dios. Así que la vida cristiana es una vida de conexión, una vida de unidad. Al estar unido a Jesús, vamos a tener, ¿qué cosa? Denuedo. Vamos a tener libertad, vamos a tener franqueza, vamos a tener esa bendición de Dios. Bueno, así que la clave para tener la vida cristiana es la unión con Cristo. Es el conocimiento de Jesús. Y entonces hallaremos la multiforme, o sea, muy grande, muy profunda, muy variada, la gracia de Dios. Vamos a ver Salmo 149, por favor, verso 4. Dice que saltemos de danza, saltemos de alegría, pero no te dice por qué. ¿Por qué tenemos que cantar y danzar? El Salmo 149, verso 4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Imagínense, Dios está contento con nosotros por Cristo Jesús. No en nosotros mismos, en Cristo Dios tiene contentamiento. Se ha agradado de nosotros, Él se complace de nosotros. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Pero resulta que Dios dice eso igual de ti. Si en la semana tú estuviste consciente, Dios está complacido conmigo, Dios está complacido conmigo, Dios está agradado conmigo. Mira lo que dice el siguiente parte de ese versículo: hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, si tú estás consciente de que Él está contento, pero si tú te levantaste, Señor, ¿en qué yo tengo que agradarte? ¿En qué yo tengo que contentarte? Dios no está contento, Dios está agradado, Dios está fruncido su frente, Dios está enojado conmigo, porque yo no me esfuerzo más, yo no leo mejor, yo no hago esto. Siempre consciente de lo que me falta y no consciente de lo que tengo. Esta semana estábamos escuchando un cassette en el carro. Me gusta escuchar los cassettes cristianos. Me gusta prestar mucha atención. Le decía a Giovanna, mira, escucha bien. Este hombre tan famoso, tan reconocido, está diciendo que estamos vacíos. Señor, llénanos. Señor, lávanos. Señor, haz esto. Señor, danos luz. Señor, haz un avivamiento. Señor, ven. Señor, ven, por favor, ven, Señor. Puras canciones, puras palabras vacías. Sin embargo, ya Dios vino. Ya Dios se movió. Ya Dios nos bendijo. Ya Dios nos sentó. Ya Dios nos dio la vida. Ya Dios tiene contentamiento. Ya Dios nos amó. Y por yo no estar consciente, esto me subraya la palabra de hoy día, consciente de lo que ya tenemos, hermanos santos, no tenemos la hermosura de la salvación. Entonces, Dios tiene contentamiento en nosotros y por lo tanto su salvación nos hermosea. Así que hoy vamos a hablar de otra clave de la fe. Es un secreto que no los enseña Caleb. En él también encontramos el prototipo de la promesa de Dios de renovar nuestras fuerzas. Increíble que cada persona que estamos viendo, Dios le renovó sus fuerzas. En otras palabras, si tú estás conectado a la gracia, tus fuerzas son renovadas. Vas a tener vigor, vas a tener franqueza, vas a tener denuedo, vas a tener libertad. Vas a rugir como león. Porque Él lo hizo. Nosotros reinaremos sobre la tierra. Vamos, hermanos míos, dice Isaías 40:29, dice, Él da esfuerzo al cansado. Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos míos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, o sea, los que tienen su confianza en Dios nada más, hermanos míos, tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el Salmo 92:10 agrega, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo, he sido ungido con aceite fresco. Tremendo, hermanos míos. Eso, los personajes que estamos estudiando son prototipos, son una evidencia, son una prueba de que estas promesas son reales. Y uno le pregunta a ellos, ¿cómo se cumplió esa promesa en ti? ¿Cómo es que Sara pudo concebir después del tiempo? ¿Cómo es que el vigor de Moisés no se disminuyó? ¿Cómo a Caleb tenía la misma fuerza desde hace 45 años atrás? Dice, tengo el mismo vigor, la misma fuerza. Y no está hablando de fuerzas espirituales, porque dice, tengo fuerza para ir a la guerra. Tenía fuerza para ir a la guerra, así que tenía vigor. Entonces uno le pregunta a ellos, y ellos te van a decir, es viéndolo a él. Si tú te conectas con él, algo pasa contigo. Prosperas. Tienes sabiduría, tienes gozo. Algo pasa con Él, es un misterio. No te lo puedo explicar, simplemente conéctate. Y el efecto va a venir. Y entre más conectados estás, más gozo vas a tener. Más provisión, menos preocupación, más energía. Y todo te sale bien. Y te da la victoria contra los enemigos. Es tremendo. Cada uno te va a decir esa clave, hermanos santos. Así que hoy día vamos a aprender ese secreto de Caleb. Para comenzar, vamos por favor a Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. En Caleb encontramos el prototipo de una persona que a la edad de 40 años Dios le hizo la promesa, y 45 años más tarde, o sea, 85 años, él dice, yo tengo el mismo vigor, yo tengo la misma fuerza que hace 45 años. Vamos a verlo, Josué capítulo 14, versos 6 hasta el 15. Estamos todos, amados. Muy bien, dice la Santa Escritura así: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Bermea, tocante a mí y a ti. Dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, dos veces, mira cómo reconoce Caleb a Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Bernea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían venido conmigo, 10 espías, eran 2 espías que fueron enviados, mis hermanos que habían venido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Quiénes son los que hacen desfallecer? Hermano, el diablo. No, hermano santo, aquí dice mis hermanos. Tus propios hermanos te van a hacer desfallecer. ¿Cómo? Por el mal reporte. Tus propios compañeros que están al lado tuyo te van a hacer desfallecer. Y van a hacer que tú andes 40 años en el desierto. ¿Qué, hermanos míos? Dice: y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Subraya esa frase. Es la mejor descripción. ¿Quién es el que está diciendo eso? A ver. Qué orgulloso, ¿cierto, hermanos míos? ¿Qué es humildad? Humildad es describirte a ti conforme Dios te dice que tú eres. Esa es humildad. No te describas más alto de lo que Dios te dice que eres, y no te describas menos de lo que Dios dice que eres. Si Dios dice que tú eres amado, descríbete, no tengas temor de decir, yo soy amado. Si Dios dice que tú estás sentado a su diestra, no tengas temor de decirlo, yo estoy sentado a su diestra. Si Dios dice que tú eres perfecto en Cristo, no tengas temor de decirlo, yo soy perfecto en Cristo. Pero nota lo que aquí dice: yo seguí cumplidamente a Jehová. ¿Quién es que lo está diciendo? El mismo Caleb. Esta frase se describe 6 veces en la Biblia, 6 veces. Y todo respecto a Caleb. Lo dice Dios. Lo dice Moisés. Lo dijo Josué. Y lo dijo Caleb mismo. 6 veces. Yo seguí cumplidamente a Dios. ¿Qué significa esa frase? Hoy día la vamos a ver, porque es el secreto de Caleb. Es un secreto de la fe. Si tú le preguntas al Señor. Tremendo, ¿no? Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Mire, por tan solo por andar por fe, Caleb, y traer un reporte de fe, estaba asegurando el patrimonio para su familia. Tan solo por andar por fe, Dios le jura, yo te juro, la tierra que tú pisaste será tuya y de tus hijos. No es que no tenga enemigos, vamos a verlo, tenía el gigante más grande que Goliat. La tierra de Hebrón, la tierra de Caleb, tenía los gigantes más grandes. Tu tierra que Dios te da tiene gigantes, pero si tú sigues dependiendo de la fe, vas a desplazarlos. Bien interesante, ¿no? Ahora, otra vez, dice, y para tus hijos en herencia perpetua, y se repite esa frase, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios, se repite nuevamente. En este caso lo está diciendo Moisés. Anteriormente lo dijo Caleb mismo, ahora lo dice Moisés. Dice: esa tierra es tuya de tus hijos perpetuamente, por cuanto tú seguiste a Dios cumplidamente. Que yo le quiero preguntar, a Caleb: Caleb, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué es seguir a Dios cumplidamente? Ese es el secreto de hoy día, porque yo quiero esa vida. Quiero el patrimonio para mi generación. Y eso no significa que no va a haber gigantes, va a haber gigantes, pero dependiendo de Dios lo voy a poder vencer, desplazar. Los comeremos vivos como pan, como dice Caleb. Caleb era un hombre devorador. Devorador. Escríbalo, hermanos míos. La mejor descripción de Caleb es: era un hombre devorador. Dice: los comeremos vivos como pan. Dice: si Dios está conmigo, los comeremos vivos como pan. Qué tremenda perspectiva, tan diferente, tan opuesta a los reportes que los 10 espías hicieron. Pero ese era Caleb. Caleb, porque dependía de Dios, era un devorador. Devoraba a los gigantes. Era un vencedor. Y eso es lo que tú eres. Si dependes de Dios, si Dios está contigo, lo cual Dios está. Si tú andas por la fe, por los ojos de la fe. Si tú sigues cumplidamente a Dios, tú eres un devorador de gigantes. Aún más grande que Goliat. Y vas a tomar posesión de tu tierra que se llama Hebrón. Aleluya, hermanos míos. Santo es el nombre de Dios. Verso 10. Ahora pues, Jehová me ha hecho, ¿qué cosa? Vivir. Tremendo, ¿no? Bueno, por confiar en Dios, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo. Él no dice: la dieta me hizo vivir, Jack LaLanne me hizo vivir. No, él no dijo el gimnasio. Todo eso es bueno, tiene su lugar. Pero nota, la fuente de la vida es Dios. Mucha gente hace ejercicio y se muere temprano. Mucha gente hace la dieta bíblica y el pH y todas esas cuestiones y se muere. Hermanos míos, la fuente de nuestra vida es Dios. Tiene su valor la dieta, tiene valor todas esas cosas. Pero la fuente de nuestra vida es Dios. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¡Tremendo! Mira cómo habla un hombre de 85 años y dice: todavía estoy tan fuerte. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. O sea, el vigor no se le había quitado. Entonces, el secreto de Caleb es el secreto de la fuerza también. Algo sucede cuando tú andas por fe. Tus fuerzas se renuevan. Como el día que Moisés me envió, cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra. No está hablando de fuerza espiritual. Hermano Juan, yo soy fuerte espiritualmente. Amén, hermanos míos. Pero también tiene que afectar tu cuerpo. Tiene que afectar tu bolsillo. Tiene que afectar tus negocios. Tiene que afectar tu carro. Hermano Joel, yo tengo una vida de fe, pero aquí estoy con un tres llantas nomás. Yo no sé, eso no es fe, hermano mío. Esa es miseria. Amén, amados. Tal ahora es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo. Tremendo, ¿no, hermanos míos? ¿Sabes tú que la primera vez que sale la palabra bendición en la Biblia, cuándo es? La primera vez que sale la palabra bendición en la Biblia. Pasa la creación, no aparece la palabra bendición. Noé, el diluvio, no aparece la palabra bendición. ¿Sabes cuándo aparece? Cuando aparece el Hijo. Porque solo la bendición es a través del Hijo. ¿Cuándo? En Abraham, en la promesa. En Génesis 12, recién la promesa de la bendición aparece. Otra vez, recién la promesa de la bendición, la palabra bendición, baraka, que estudiamos la semana pasada, aparece en la promesa del Hijo. Tremendo, hermanos míos. Es algo maravilloso tener una vida de bendición. Y aquí Josué bendice a Caleb. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Nota la bendición, le dio un monte lleno de ciudades fortificadas y lleno de enemigos, lleno de gigantes. Así mismo la bendición para ti. Dios te bendice, pero la bendición que Dios te da tiene ciudades fortificadas, tiene imposibilidades. En otras palabras, si tú no dependes de Dios, no tomarás tu heredad. La bendición que Dios te da es dependiendo continuamente, cada día, 7 días. 7 días, dice Deuteronomio 16:15. Harás fiesta. En otras palabras, depende de los 7 días. Entonces te gozarás. Te gozarás. Alá, yo oro que tú lo estés viendo, hermanos míos. Eso merece un aleluya. Y bendijo Josué a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Le dio la prueba. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy. O sea, cuando dice hasta hoy, pues es un principio que permanece. El mismo principio permanece. Cada vez que tú ves la palabra por memorial perpetuo, el sacerdote tenía las piedras de ónix en la hombrera, por memorial perpetuo. O sea, que Dios te recuerda continuamente. Hermano santo. El mismo principio significa Dios es tu fortaleza. Aleluya, hermanos míos. Y dice para hasta hoy. Por cuanto había seguido, se repite otra vez, tremendo, es tan importante que la Biblia se encarga de repetirlo. Dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Quién lo dijo ahora? Josué. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Subraya esa palabra porque es tan interesante. ¿Por qué? Porque ahí estaba el gigantón. Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los ceneseos, o sea, el más grande. Y la tierra descansó de la guerra cuando Hebrón, cuando Caleb la tomó. Tremendo, ¿no? O sea, Dios te va a bendecir con gran heredad. No te olvides, pero tiene Kiriat Arba. Tiene ciudades fortificadas. Hermano Joel, yo quiero una casa como la suya. Muy bien, lucha contra los gigantes que el hermano Joel venció con Cristo. Hermano Joel, yo quiero un carro nuevo así como el suyo. Muy bien, vence los gigantes. Hermano Joel, yo quiero hacer un viaje misionero como usted va. Muy bien, vence los gigantes. Dios te da la tierra prometida, hermanos santos, pero está llena de gigantes. Dios lo hace así para que tú dependas de Dios continuamente. Continuamente. Aleluya. Así que ya vimos que la fuerza de Caleb no era una tan solo fuerza espiritual, era una fuerza tangible, fuerza que tiene que afectar tu cuerpo. ¿Cuál era el secreto de Caleb? Él mismo nos lo dice repetidamente. Por cuanto había seguido cumplidamente a Dios. Cuando los dos espías regresaron de su expedición de revisar la tierra prometida, 10 de ellos trajeron un reporte negativo, ya que se fijaron en los gigantes y las ciudades amuralladas. Pero los dos espías, en este caso Josué y Caleb, hermanos míos, creyeron a Dios en su palabra, que Dios mismo les entregaría la buena tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida, aunque Dios se las había prometido y Dios se la había de entregar, solamente se podía tomar dependiendo de Dios. No importa los gigantes, las ciudades amuralladas o los ejércitos numerosos, si el pueblo dependía de Dios, creyendo a Dios en su palabra, podían tomarla. Podían gozar. Casas que no construyeron, viñas que no sembraron, pozos que no cavaron, ciudades que no... Es la bendición que Dios tiene. O sea, el trabajo de otro Dios te va a dar a ti. oportunidades que supuestamente otra persona tenía que luchar, 5 títulos, Dios te lo da a ti sin el título. Amén, amados amigos. Es tremendo, hermano santo. Así que seguir cumplidamente a Dios no significa hacer logros y esfuerzos personales para seguir a Dios y agradarle, sino que simplemente significa creer a Dios que Él cumplirá su promesa y creer que Dios mismo la entregaría la victoria. Seguir cumplidamente es creer a Dios en su palabra. Es tomar a Dios en su palabra, como la mujer sirofenicia tomó a Jesús en la palabra. Jesús dijo, el pan no es para los perros, sino para los hijos. La mujer dijo, bueno, dame la migaja. Eso es seguir cumplidamente a Dios. Eso fue el secreto de Caleb, es Dios lo dijo, y yo lo creo. Y lo puso en su corazón y lo repetía. Dios lo dijo, Dios lo dijo, Dios me lo dijo, y él lo tiene que cumplir. Él no miente. Él nos dijo que esa tierra es nuestra. No importa los gigantes, es problema de él. Esa tierra es nuestra. Dios me dijo que me iba a bendecir. ¿Sabes que Dios te dijo que te iba a bendecir? Dios te dijo que te iba a dar salud. Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Él dijo que tú tenías salud, que no, ninguna enfermedad tenía que estar en ti, ni un dolor en ti. Yo medio siento, me alardocito, no tiene que estar en mí. Va, vete de aquí. Este es el noveno mes, todavía no me he enfermado de gripa en el 2012. Ni una solita. Y sigo creyendo. Vamos, estoy midiendo el récord a ver hasta dónde llega. Ya les avisaré. Pero hasta ahora, hermanos santos, creyendo a Dios. Entonces, seguir cumplidamente a Dios en su palabra. Ahora vamos a revisar el reporte vamos por favor a Números 13, verso 27, por favor. Números 13, verso 27. Y ahí vamos a ver exactamente el reporte de los 10 espías y el reporte de los 2 espías. Vamos a ver dos perspectivas tremendas, diferentes. En Números 13, 27, dice: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Trajeron un racimo de uva de la cabeza a los pies, tan grande. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. ¿Cómo ellos lo ven? Pueblo fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos, subraya la palabra ver. Recuerda que comencé la charla, los sentidos naturales no son suficientes. Mira lo que yo dice, vimos. Son manejados por lo que ven, los sentidos naturales. Vimos, subraya la palabra que se repite varias veces. Vimos allí a los hijos de Anac. ¿Qué es Anac? Los que ahorcan. Anac significa gargantilla en el cuello hasta ahorcarte. Entonces ellos vieron a los que ahorcan. Tremendo, se tomaron los que te angustian. ¿Qué perspectiva tenían ellos? No, hermano santo, ayer cayó un tornado, yo me voy de Nueva York, hermanos míos. Siempre vemos lo que ahorca. Los hermanos ahorcados. ¿Cómo está, hermano? Ahorcado. Con la justa, hermanos míos. Con una gargantilla al cuello. ¿No has visto los hermanos ahorcados? Siempre andan ahorcados. ¿Cómo te va? Ahorcado en las finanzas, ahorcado en todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos ven. Están conscientes de la gargantilla, están conscientes y van, es más, la compran y la adornan, pero la tienen puesta. Vimos, tan conscientes de lo que ellos ven. Subraya la palabra ver porque es bien significativa, hermanos santos. Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar. Y a la ribera, en otras palabras, no hay lugar que los enemigos no habiten. Está todo, no tenemos lugar para nosotros. por todos lados, están rodeados. Eso es lo que ellos vieron. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. Tú tienes que hacer callar el mal reporte en tu vida. Tú no puedes escuchar el mal reporte. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Te das cuenta? Lo que estaba hablando era devorador. Más podemos nosotros que ellos. ¿Cómo lo estaba viendo Josué? Como devorables. ¿Cómo se veían los otros espías? Como devorables. Ellos eran los devorables. Caleb dice: no, los devorables son ellos. Nota las dos perspectivas tan opuestas, hermanos santos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Tremendo. ¿Cómo lo estaban viendo? Con sus propias fuerzas. Te estaban viendo por su espada. No estaban viendo a Dios. Habían perdido la perspectiva de Dios. Y lo mismo te dice: tú no puedes comprar casa. Tú no puedes abrir un negocio. Es imposible. Tú no puedes prosperar. Tú no puedes hacer esto y lo otro. Siempre una perspectiva negativa. Continuamos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Cómo hablaban? Tremendo. Subraya la palabra murmurar. Es hablar mal de la tierra prometida. Subraya esa palabra porque es bien importante. No aparece allí, pero dentro de un ratito la vamos a verla. Diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga, o sea, devora. En inglés dice devora. Que traga a sus moradores. Tremendo, ¿no? La tierra que fluye leche y miel, de tanto esperarla, es una tierra que traga a sus moradores. No te mudes a tal zona porque no vas a poder, porque te traga. No vayas a tal cosa porque te traga. Siempre hablamos consciente de Anac, tierra que traga, llena de gigantes. Vimos, no podemos. ¿Sabes qué? No me hables ese mal reporte. Caleb tiene que mandar a callar ese mal reporte, hermanos santos. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿cómo? Como langosta. Cuando Dios los describe a ellos como leones vencedores, fuerzas de búfalo, rugientes vencedores, nosotros nos vemos como langostas. Tremendo. Y si tú hablas con el pueblo de Dios, no se puede. Es un pueblo negativo. Vamos a abrir un negocio, no se puede. Vamos a hacer esto, no se puede. Comprar una casa, no, hermano, tiene que usted rentar un basement, un sótano. No se puede, hermano santo. Y en el momento que tú lo hagas, tú eres creído, te estás creyendo mucho. Se te subió los aires a la cabeza. Dos perspectivas muy diferentes. En medio de todo este reporte, ¿qué dijeron Josué y Caleb? ¿Qué diferencia, no? ¿Qué reporte tan opuesto? La perspectiva de los 10 espías: nosotros somos devorables, la tierra traga gigantes, traga a la gente, hay gigantes, está llena de enemigos. Ahora, veamos las perspectivas de Josué y Caleb. ¿Cómo la describe Josué y Caleb? Tremendo, ¿no? ¿Sabes cómo la describe? Tierra que fluye leche y miel, tierra muy buena. Eso significa seguir a Dios cumplidamente. Te estoy dando el secreto de Caleb. Seguir a Dios cumplidamente es llamar como Dios llama. Dios llamó tierra que fluye leche y miel. Josué dice tierra que fluye leche y miel. Caleb dice tierra que fluye leche y miel. Dios le dice: yo estoy contigo. Dios dice: Dios está conmigo. esa tierra es tuya. Dios me dice, esta tierra es mía. ¿Sabes? ¿Qué es seguir cumplidamente? Es hablar, poner en tu boca y creer en tu corazón lo que Dios ha dicho. Ese es el secreto de Caleb. Es ponerlo en tu corazón y ponerlo en tu boca lo que Dios ha dicho acerca de ti, no fijándote en la realidad física. La realidad física, ahora, los 10 espías no estaban mintiendo, no estaban exagerando. Era real. Ellos estaban describiendo la realidad natural, pero el problema de ellos es que están poniendo su confianza en esa realidad natural. Los 10 espías no estaban exagerando, el reporte era fideligno. El problema es que estaban poniendo su confianza en él. Nota, no podremos. Significa, no, ya no tengo confianza. Okay. Ahora, en medio de todo ese reporte tan negativo, ¿qué dijeron Josué y Caleb? Los otros 10 espías decían que la tierra los tragaría y que era tierra de gigantes. Pero Josué y Caleb dijeron que la tierra fluía leche y miel y que era tierra de gran manera buena. Ellos dijeron, el amparo de ellos se ha apartado y con nosotros está Jehová, nosotros los comeremos como pan. Ese fue el reporte de Josué y Caleb. Vamos a verlo, vamos a Números 14, pase su linda paginita allí, en Números 14, verso 1. ¡Qué perspectiva tan diferente, hermano santo! Números 14, verso 1, dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá, subraya la palabra murmurar, no aparece pero es la acción, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y así sucedió. La murmuración es una queja contra Dios muy grande. Cuando tú dices, ojalá muriéramos, exactamente lo que pasa. Nos estamos muriendo lentamente. Una vida seca, vacía, hueca, sin fruto, cansados. Hablando de vitalidad, llegamos cansados. Hablando de fuerza, de vigor, estamos agotados. Muriéndose. Tremendo, ¿no? Verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, mira el reporte, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Cuál es tu reporte de lo que Dios te ha dado? Mi tierra es en gran manera buena. Es lo que Dios te está mandando a ti, hermano. ¿Qué perspectiva tan diferente? La de los 10 espías era de imposibilidad y derrota, porque ellos se vieron a sí mismos devorables. La de los 12 espías era de confianza, conquista, porque ellos se vieron a sí mismos devoradores. Todo depende de la perspectiva. Por eso le dije al comienzo de la reunión, si depende de tus 5 sentidos, no es suficiente. Por eso es que hay que ver lo invisible. Nosotros los comeremos como pan. ¿Qué diferencia? A la tierra traga sus moradores. Manda, ¿no? Verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dios es el que nos las entrega. Es Dios el que nos lleva. Es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos bendice. Sí, hermano. Y nos hermosea la salvación. Por eso es que tú dices, Dios me ha dado ya una casa. Yo no sé si es esta, yo no sé si es aquella, pero Dios me ha dado mi casa. Yo no sé si es aquella o aquella, hermano mío, pero esta es mi casa porque yo tengo mi casa. Cuando yo estaba casado, yo recién casado, le decía a mis amigos, yo tengo mi casa. Y dice, ay, pobrecito. Me hacían así a mis amigos para sacarme las moscas de la cabeza. Está soñando. A los 5 años de casado, yo compré mi primera casa. Oh, hermanos míos, si uno comienza a creer la perspectiva de Dios y a hablar y ponerla en la boca, la tierra que Cristo conquistó para mí es tierra muy buena. Y Él está conmigo, por lo tanto, a esos enemigos me los como como pan. Enemigo de que no hay trabajo, me lo como como pan. Enemigo de que no hay finanzas, me lo como como pan. Enemigo que las enfermedades se multiplican, me lo como como pan. Porque Dios está conmigo. ¿Va a venir dificultades? Sí, hermanos santos. Pero con Dios voy a vencerlas. Dificultades de desánimo, dificultades de depresión, dificultades que yo mismo me equivoco. Todo eso está previsto. Pero con Dios voy a conquistar. Y al final la tierra descansará de la guerra. No importa los anacitas que haya allí, no importa Kiriat Arba que haya allí, me los como como pan. ¿Por qué? Porque yo soy devorador, no por mis fuerzas, sino porque Dios está conmigo. Porque es Dios el que me lo entrega. Esa es la perspectiva de Caleb. Esa universidad me la como como pan caliente, jóvenes. Écheme Yale University, Hofstra, lo que venga me los como como pan caliente. Es un kindergarten para mí, hermanos santos. Jóvenes que están aquí, me escuchan, ustedes necesitan tener las mejores notas de la escuela, las mejores universidades, las mejores provisiones, porque Dios está con vosotros. Ustedes son devoradores. ¿Qué? Porque tú sigues a Jesús cumplidamente. No porque no tengas pecados o faltas, errores, sino que tú confías en la palabra del Señor. Seguir a Dios cumplidamente no tiene nada que ver con tu comportamiento. Tiene que ver en creer lo que Él dijo. Es lo que nosotros necesitamos, hermanos, confiar. Verso 9, por tanto no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros les comeremos como pan. ¡Aleluya! Me encanta esa frase, hermanos míos. Y a mí que me gusta comer pan, hermanos santos, como buen colombiano, mire, yo los como como pan caliente. Me encanta con quesito, hermanos míos. Hermanos santos, Dios está con nosotros. Somos poderosísimos, somos vencedores. Aleluya, me encanta como mi esposa me habla. Ella me dice, Joel, vamos a Texas, porque Dios está con nosotros. Mira, me da ánimo, me da fuerza. No le tengo temor, no le tengo miedo. Yo sé que hay gigantes, yo sé que hay dificultades, pero Dios está conmigo. Es pan caliente. Vamos a hacer esto, Joel, vamos a hacer lo otro. Wow, me da ánimo. Fe, hermano santo. Antes, ayer, a las 3 de la mañana, abro mis ojos y la encuentro ahí. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, abro mis ojos, la encuentro allí. Al día siguiente, abro mis ojos, la encuentro allí. Necesito un Josué al lado. Son dos, recuerda, dos, Josué y Caleb. Uno necesita a alguien al lado que hable fe. Que hable fe. Ahora, la multitud se equivocó. Los 10 y la nación se equivocó. Josué y Caleb estuvieron vivos en el desierto dando vueltas hasta que se murieron todos esos murmuradores. Todos murieron. Y Dios le dio la misma fuerza a ellos. 10 es el número de la ley. ¿Te has dado cuenta de eso, hermanos míos? Fueron 10 espías. 10 es el número de la ley. 10 de los espías vieron a las dificultades como que los devoraban a ellos. Y se vieron como langostas. Pero los otros 2 espías vieron la gracia de Dios. Ellos se vieron a sí mismos devorando las dificultades. Dijeron, los comeremos como pan. Ellos vieron que si Dios estaba con ellos, no hay sino buenas nuevas para mí. Si Dios está contigo, no hay sino buenas nuevas. No hay mal reporte. Dios está conmigo, Dios me ama, Dios ha complacido en mí, en Cristo. Tengo libertad para entrar al lugar santísimo. Caleb estaba continuamente consciente de lo que Dios había dicho. Vamos a verlo en Josué capítulo 14. Vamos a repetirlo. Ahí comenzamos, ahí volvemos, ¿cierto, hermanos míos? Vamos a ver la palabra, subraya, pues, tú vas a subrayar cada palabra donde Caleb habla. Y dice, Dios dijo, Dios me dio. Creo que estaba diciendo, Caleb estaba consciente de lo que Dios dijo. Estar consciente es ponerlo en la boca, repetirlo. Estar consciente por la fe. Y ese era el secreto de Caleb. Eso es seguir cumplidamente a Dios. Es estar consciente durante 40 años, 45 años, lo que Dios dijo. Dios dijo. Habían pasado 45 años y había entrado a la tierra prometida. Y Dios dice, Dios dijo hace 45 años que esta tierra es mía, dámela. Tremendo, estaba consciente continuamente. Lo estamos viendo, hermanos míos. Ah. Caleb estaba continuamente consciente de lo que Dios había dicho. Eso es vivir conectado a la vida. Por esa razón, sus fuerzas eran las mismas a los 40 y a los 85 años de edad. Repasemos el Josué 14, hermanos santos. Y vamos a ver cómo estaba consciente las palabras de Dios. Vamos a comenzar. Verso 14, verso 6. 14 se dice. Y los hijos de Jehová vinieron a Josué a Gilgal y Caleb, hijo de Jefón, etc. Y le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Estaba en otra palabra, consciente del escrito está. Son dos maneras de vivir. Por lo que vemos naturalmente o por lo que escuchamos espiritualmente. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Verso 7, al final, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Cómo hablaba Caleb? Como lo sentía en su corazón. ¿Dónde lo tenía? En su corazón. Cuando tú pones la palabra de Dios en tu corazón, sabes que de tu corazón va a fluir vida. Cuando tú pones el reporte de Dios, esas prédicas, estos reportes que estamos escuchando, hermanos míos, hermanos santos, de tu corazón va a salir una buena palabra, hermanos santos. Vas a renovar tu corazón. Verso 8, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 9, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Verso 11, todavía estoy tan fuerte. Al final del verso 11, tal es ahora mi fuerza. Ahora, nota el verso 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Tremenda, esa es la clave de Caleb. Uno le pregunta, Caleb, ¿cuál es tu secreto? Él se va a apuntar a ese versículo. Él lo habló, él lo dijo, y lo que él dijo, eso es un hecho. Él lo dijo, dice, Jehová habló aquel día. Nota el versículo al final, el verso 2 estamos, ¿cierto? Mira el versículo al final, por favor, obsérvalo. Dice, y los echaré como Jehová ha dicho. Dice, yo los echaré como Jehová ha dicho. No dice, yo los echaré porque yo soy una estrategia militar buena. No, no, yo los echaré porque Jehová lo dijo. Jehová lo dijo. Jehová dijo en Isaías 61:7, en lugar de tu doble deshonra y de tu doble confusión, te das doble honra, porque Jehová lo dijo. Amén, amados míos. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos míos. En los próximos días, si estás más consciente, en esta semana, si estás más, hoy día o mañana, comienza, si estás más consciente de lo que Dios dice acerca de tu destino, acerca de tu familia, al final de la semana tendrás muchísima más paz. Fortaleza, vigor, prosperidad y la perspectiva de comer a los enemigos. Si estás consciente de lo que Dios dijo, tú te vuelves devorador. Si estás consciente de lo que el diablo dije, cuídate porque el diablo busca a quien devorar. Vamos a ver dentro de un ratito, ¿cuándo fue la primera guerra de Israel? Los amalecitas, la primera guerra nacional de Israel, fue cuando ellos murmuraron. Dice la escritura, entonces vino Amalec. Vamos a verlo dentro de un segundito. O sea, la guerra contra ti viene cuando tú murmuras. Amalec viene contra ti. Y vamos a ver qué significa Amalec. Hermanos santos. Entonces, vemos claramente, hermanos santos, si tú tienes una perspectiva de lo que él dijo. Él dijo. Hermano Joel, allá es gigante. Sí, hermano, pero allá él dijo. Hermano Joel, ciudad fortificada. Él dijo. Hermano Joel, mi reporte, mi crédito, es que usted no sabe, mi crédito está malo. Pero él dijo. Hermanos míos, yo no prospero por mi crédito, yo prospero porque él murió en la cruz. ¿Sabes una cosa? Es que hasta el día de hoy yo nunca he visto mi reporte de crédito. Es bueno, pero yo nunca lo he buscado, nunca lo he visto. Hablan de reporte, yo nunca lo he visto en literalmente. Pero hermano, él dijo que me iba a dar casas que yo no había edificado, viñas que no había sembrado, pozos. Él dijo. Pero cuando tú murmuras, Amalec viene contra Refidim. La palabra Refidim es el lugar de los reposos, porque im, recuerda, es plural, es el lugar de los reposos. Reposo en la comida, reposo en las finanzas, reposo en el hogar, reposos. Refidim, lucha para quitarte el reposo. Cuando tú murmuras. Tremendo, hermanos míos. Dios nos está diciendo claramente, enseñando cómo vivir una vida de paz. Cómo vivir una vida. Por eso es que yo me muero por irme a Ecuador ahorita. Para los que no saben, yo me voy el otro a noviembre 9 para Ecuador. Y está comprado el pasaje. Vamos a estar 3 domingos allá. Sí, también, para los que no saben, Michael y Daniel, van a predicar. Y como Dios está con ustedes, se lo comen vivo porque ustedes son devoradores. Amén, amados míos. Aleluya, hermanos santos. Si ponemos nuestra mente, nuestras palabras según lo que Dios promete, literalmente estamos siguiendo a Dios fielmente. Poner en mi mente, en mi boca, en mi corazón, lo que Él dijo. Eso es seguir a Dios cumplidamente. ¿Sabes que yo antes, mucho antes, cuando no tenía la luz del Señor, cuando yo no tenía perspectiva de gracia, yo leía eso, tengo que obedecer papá y mamá, tengo que hacer esto. Era yo haciendo todo. Yo tengo que seguir cumplidamente a Dios. No, hermanos, ahí no dice eso. Caleb pidió el monte de Hebrón, hermanos míos. Fue un monte imposible. Vamos a verlo. En Josué 14, 12 y 13, no tiene que buscarlo ya que lo hemos leído. Dice claramente que ahí vivían los anaseos hasta ahí. Y que estaban ciudades fortificadas. Él estaba consciente. Él no vive en una irrealidad. Él estaba consciente de lo que existe. Él sabía la realidad natural. Pero él gobernaba la realidad natural por la realidad espiritual. ¿Qué? Caleb estaba consciente, dice, el mismo Caleb está diciendo, ese monte tiene a Kiriat Arba, ese monte tiene ciudades fortificadas. Vivir por fe no es vivir engañados. Caleb sabía en lo que se estaba metiendo. Dame ahora este monte, dice Caleb, dámelo, pídelo. Tienes que tú pedirlo. No puedes ver. Calla. No, no hay tal cosa. Dame ese monte. Señor, dame esa casa. Señor, oro. Señor, dame eso, Padre. Dame este monte. Pero hermano Joel, usted no sabe que allí vive criada alba. Me lo voy a comer. Por eso lo estoy pidiendo. ¿Estás viendo eso, hermano? Mira cómo habla Caleb. Porque Dios está con él. Mira cómo Caleb habla. Dame ese monte porque yo lo voy a conquistar. Hermano Joel, yo no puedo ir a la universidad, hermano Joel. No, hermano santo, lo siento mucho. Dame esa universidad porque me la voy a papear toda. Esa ingeniería es como un kindergarten para mí. Y literalmente lo fue. Soy testigo de eso. Hermanos míos, dame ese monte, hermanos santos. ¿Sabes que la gente tiene una perspectiva siempre de gigantes, siempre devorados, siempre derrotados, siempre imposibles, y echando la culpa a todos? La culpa de mi papá, la culpa de Moisés, la culpa es de Dios. Tú nos trajiste aquí. Esos son los murmuradores, buscando la culpa a todo el mundo. ¿Sabes que los murmuradores le echan la culpa a todo el mundo menos a ellos? Deja de buscar culpar a la gente y comienza a tú a poner la palabra en tu boca y a volverte un devorador. O el diablo te devora o tú lo devoras a él. Si tú sigues a Dios cumplidamente poniendo su palabra en tu boca, en tu corazón, en tu mente, Dios está conmigo, estoy sentado, soy muy amado, Él se complace de mí. Soy árbol plantado junto a corrientes de aguas. Creyendo que es Cristo. ¡Aleluya! Es tremendo, hermanos santos. Tú te vuelves un devorador. Bueno, Joel, pero usted no se da cuenta que hay gigantes. Sí, hermano, hay gigantes. Pero me los como vivo. Me los como como pan. ¡Santo! Me encanta ese versículo 12. ¡Aleluya! ¡Dame pues ahora este monte! Del cual... Escúchame. No el monte que tú te da la gana, el monte que habló Jehová Dios. ¡Aleluya! Lo que Dios te dijo, ¡dámelo, Dios mío! ¡Dámelo! Dame ese monte que habló Jehová, manos santos. Que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, pero Dios estará conmigo. Hermano, yo te animo que esta semana tú pongas ese versículo 12 en tu boca. Josué 14, 12, sería bueno que tú lo pongas en tu boca. Dame ese monte, bendito Dios. Y ramaco ursa vasaya santa. Tarramaca rabasaya santa. Tú me ves a mí limpiando el césped, botando la basura, trabajando, y tú me ves, dame ese monte, bendito Dios. Oh, hermano, escúcheme, esta semana trabajamos duro, duro le digo. Las flores, un montón. Luego que terminamos las flores, Margie va a escuchar ahora esta prédica, lo voy a decir para que se entere. Hermanos santos. Bueno, Giovanna, bueno, dejamos todo terminado. Y nos acostamos a las 3:30 de la mañana. Mire, ayer sábado me levanté así. Ella, yo, oye, párate. Ayúdame. Y yo, haciendo flores y haciendo cosas, dormido. Bueno, está todo listo, me da el reporte. Tampoco ella tiene que ir al banco a las 8 de la mañana a trabajar. Se fue sin desayunar, se fue trabajando. Cuando va en el camino, yo comienzo a contar las flores, y estaban las flores de la novia, del novio, del abuelo, de la abuela, faltaban las flores de los padres. Me puse nervioso. Ay, las flores de los padres. Y llamo por teléfono al celular, Giovanna, que no se haya olvidado el celular, que no se haya olvidado. Y la llamo y me contestó al rato. Si Giovanna, no hiciste las flores de los padres. Ay, joder, me olvidé. Hazla tú. Dios mío. Toca, hermanos míos. Y un devorador. Y cojo rosas, cojo flores y comienzo a meter alambre y coge las cosas. Y ay, Dios mío, sudando. Es tremendo. Empaqué todo, voy a la van, lleno todo, comienza el diluvio porque en Queens estaba el tornado. Mire, eso era imposible. Yo nunca había visto lluvia como ayer. no se podía. El Grand Central inundado. Yo tuve que manejar casi dos bloques para atrás para salirme del expressway. Para poder salirme. Inundado. Es tremendo. Llegué mojándome, me lo puse y yo quería ver la reacción de la novia y la reacción de las muchachas. Cuando vieron las flores, estaban pero alegría y peleando las flores. Y no hay flores para que todos, porque todo el mundo quería flores en el pecho. Literalmente, el novio con la flor en el pecho, la novia con su bouquet. Bueno, y da la casualidad que el vestido de las muchachas era la misma cinta que Giovanna había puesto. Y el vestido de la novia era la misma cinta que el bouquet tenía. Pero es que una combinación, y yo me quedo atónito de la combinación tan exacta. Qué casualidad, hermano mío. Porque en la gama de morado hay millones. Que tú la tienes la que es. El punto que quiero llegar es esto. Regreso de ya me reporto a mi jefa. Le doy mi reporte que todo salió bien, que estaban los novios y toda esta gente encantados. Hasta me pidieron tarjetas. Bueno, cuando llego acá, le digo a Giovanna, bueno, ya llega el trabajo. ¿Qué tal te fue? Dice, Joel, abrí una cuenta grande en el banco. Justo un señor peruano trajo mucho dinero y abrió una cuenta como de $40,000, qué sé yo. Y le contó ella para muchos puntos. Yo digo, wow, señor. Cuando tú, Dios está contigo, tú te vuelves devorador. Tú te vuelves devorador. Tú tienes que comenzar a poner la palabra en tu boca, hermano santo. Y ese monte imposible te lo vas a comer como pan caliente, hermano santo. Aleluya, hermano santo. Josué pidió ese monte. Y Hebrón vino a ser, verso 14, Hebrón vino a ser heredad de Caleb. Nota la contraste del verso 12 al verso 14, donde se describen los gigantes, se describen los fortificados, etcétera. Y pues dice, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone. Y nos dice, porque siguió cumplidamente. Nos dice la razón, porque Caleb tenía buenos estudios. Porque Caleb era muy sagaz. No, dice, porque Caleb siguió cumplidamente a Dios. Es lo que Dios te está diciendo a ti. Ahora, note el cambio de nombre, el cambio de nombre. Porque Hebrón significa comunión. Unión. Pero Kiriat Arba, el lugar donde habita el Arba, el gigantón. Un cambio de nombre. Y dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Fue antes, ya no es más. Tu vida antes era ¿qué cosa? Kiriat Arba. Ya no es más. Ahora eres unido a Cristo. Ahora es Hebrón. Ahora eres unido a Cristo. Ese es tu nombre. Tu vida antes era Kiriat Arba. Ya no es. Ya no es. Esa era mi vida antes. Hermanos santos, tu nombre es que tú estás unido a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. Deja de hablar como Kiriat Arba. Comienza a hablar como Hebronita. Yo estoy unido a Cristo. Él está conmigo. Él me ama. Él se complace conmigo. Comienza a hablar como Hebronita y no hables como Kiriat Arbita. Hermano santo, vuélvete devorador. Poderoso, hermano mío. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que Josué tenía un espíritu superior? Qué bárbaro, ¿no? Qué descripción. Dios lo dice. No es Caleb mismo. Dios está diciendo, lo escribió. Tiene un espíritu superior, hermano santo. Caleb tenía un espíritu superior. Muchas veces nos referimos a la fe como una fórmula. Pero déjeme decir, la fe es un espíritu. La fe no es una fórmula. La fe es el espíritu de la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de fe. por la fe fue creado el universo. La palabra tiene un espíritu. El espíritu de esa palabra se llama fe. Entonces, cuando tú hablas esa palabra, estás viendo por un espíritu, te está haciendo superior. Yo oro que tú lo veas, hermanos míos. ¡Uf! Eso es tremendo, hermano santo. Vemos que al seguir en pos de Dios, esto es vivir según la gracia de Dios, asegura el patrimonio para futuras generaciones. Dios declaró que la descendencia de Caleb poseería la tierra. Caleb y sus tres hijos fueron y tomaron el monte de Kiriat Arba y le cambiaron el nombre, Hebrón, que significa unión. Tremendo nombre le puso Caleb a su heredad. Que tú digas, esta casa se va a llamar unión. Bueno, ¿a qué se refiere? Estoy unido a Cristo. Tu familia se llama Hebrón, unido a Cristo. Mi vida pasada era Kiriat Arba. Ya no más. ¿Cuál era tu vida? Los enojados. ¿Cuál era tu vida? Los amargados. ¿Cuál era tu vida? Con los escasos. ¿Cuál era tu vida? Los murmuradores. ¿Cuál era tu vida? Los que nunca le alcanza nada. ¿Cuál era tu vida? Los que no pueden gozar nada. Kiriat Arba. Kiriat Arba. ¡Fregados! ¡No más! Ahora mi vida es Hebrón, porque estoy unido a Cristo. Y mi descendencia, mis hijos, poseerán la tierra. Eso es lo que somos tú y yo, hermanos santos. Yo oro que tú lo estés viendo, hermanos míos. Es tremendo. Mire, yo voy a decir, Iván, Giovanna me explica todas las técnicas que le enseñan. How can I assist you? Dice Giovanna. Porque así le enseñan en el banco. Entonces ella, Giovanna, llega a la casa y cree que está en el banco y me dice, ¿cómo te puedo asistir? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero yo, ese es el banco donde ella trabaja, Wells Fargo. Pues yo voy aquí a Citibank. Cierto que me queda cerca y la gente está enojada. Nadie te saluda. Nadie te dice nada. Son murmuradores. Yo estoy aquí en Nueva York. Yo vivo aquí, que no me alcanza. Siempre murmurando. Dios dice, no, mi vida está unida a Cristo. Unida a Cristo. Los murmuradores, según lo que hemos visto de Caleb, ¿cuál es la clave? Escuche la pregunta. ¿Cuál es la clave para envejecerse rápidamente? Otra vez, ¿cuál es la clave para envejecerse rápidamente y estar enfermo y estar fregado siempre y que nada le sale bien? La murmuración. Tremendo, hermanos míos. ¿Cuál es el pecado que Israel cometió continuamente? Continuamente. Donde desde que salió de Egipto y llegó a perecer en el desierto. ¿Sabes cuál es? La murmuración. 10 veces murmuró. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar en contra de la palabra de Dios. Dios dice algo, pero tú tienes una queja contra la palabra de Dios. Y te enfermas. No gozas la vida. Otro se goza, tú no. Y trabajas como 50 años. ¿Para qué? Israel pereció en 40 años. Para nosotros parece largo tiempo, para Dios es en un segundo. ¿Sabes cómo Dios castiga a los murmuradores? Consumiéndoles lentamente. Lentamente. La vida se le va acabando, acabando, acabando. Ese es el pecado que cometió. Pero ¿sabes qué? Esto no es el pecado de los viejos. Yo lo veo el pecado de los jóvenes. Hablo con muchos de 15 años. Muchos de 20 años. Muchos de 18 años, 21 años. Quejándose, murmurándose. Llegan enojados. Nos saludan. Y mil cosas más. un murmurador. Un murmurador no tiene un espíritu de gratitud, un espíritu de alegría. Si siempre estamos murmurando, entonces tenemos un espíritu común. Pero si seguimos al Señor, escúcheme, tenemos un espíritu superior. ¿Qué es tener un espíritu superior? Es el espíritu de Caleb, es seguir cumplidamente. Dios dijo algo, no le pongas pero, no le pongas desviaciones, no le pongas obstáculos y no le pongas imposibilidades a lo que Dios dijo. Dios dijo que yo soy cabeza, pero esto y esto y esto, ya le pusiste una imposibilidad, eres un murmurador. Dios dijo que yo soy muy amado y esto, sí, pero hermano, esto y lo otro, ya eres un murmurador. Murmurar es torcer la palabra de Dios, murmurar es desecharla, murmurar es acabarla, murmurar es imposibilitarla. Ojalá muriéramos aquí, ¿para qué nos trajeron acá? Dijo el pueblo de Israel, murmuraron. Pero Caleb, por seguir a Dios, pero qué fácil, hermanos míos. Aseguró a su familia, a su patrimonio. ¿Cómo fue que prosperó Caleb? ¿Porque fue a Yale University? ¿Porque era hijo de Obama? ¿Cómo fue que prosperó Caleb, hermano santo? Siguió a Dios cumplidamente. ¿Cuánto se sudó? Nada. Simplemente creyó a Dios y lo puso en su boca y prosperó. Se volvió un devorador. Su carácter cambió. El carácter de Josué era un devorador. Muéstreme un muchacho que no tenga la palabra de Dios en su boca. Es un muchacho común, un muchacho murmurador. Pero muéstrame una muchacha o un muchacho que sigue la palabra de Dios, se vuelve un devorador. El uno es devorable, el otro es devorador. Al otro le devoran su vida, le devoran sus sueños, le devoran sus capacidades, sus habilidades. El otro anda devorando, hermano, prosperando. Así que aquí nos enseña claramente que uno puede prosperar mucho si uno sigue cumplidamente a Dios. Si uno cree la palabra de Dios, hermanos santos. Aquí vemos el resultado de la incredulidad, quedar postrado en el desierto. Y el resultado de la fe es entrar en el reposo. Ya estamos casi para terminar, hermanos míos. El mensaje más largo, recién voy por la página 12, pero son 23. Pero lo vamos a recortar para que nadie caiga en pecado y murmuración. Números 14, hermanos míos. Números 14, verso 27. Deme un ratito más y terminamos. Números 14, verso 27. Números 14, verso 27. Hemos leído dos pasajes, Josué 14 y Números 14. Muy bien. Números 14, verso 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Tremendo, ¿cierto? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, cada vez que tú invalidas, desprecias la palabra de Dios, te estás quejando contra Dios y es violencia contra Dios. Es luchar contra Dios. No creer a Dios. Hermano santo, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios iba a hacer según ellos habían dicho. Ellos dijeron, aquí, ojalá muriéramos aquí. Y así sucedió. Y fueron 40 días de inspección, de espiar, 40 días de muerte. 40 años, perdón, de muerte. Dando vuelta en el desierto. Y la gran mayoría de cristianos que yo conozco es así. Son cristianos que no conocen la gracia de Dios, no conocen la fe de Dios. Algunos porque no han sido enseñados. Pero Dios está abriendo el corazón de muchos hermanos. Y yo creo que soy el primero de ellos, hermanos míos. Porque yo necesito, wow. Dios me está abriendo los ojos. Porque yo era una persona murmuradora. Yo no conocía la gracia de Dios. No conocía la gracia de Dios. Era un cristiano trinitario, sí. Creía los principios, creía esto, creía lo otro, pero no conocía la gracia de Dios. Verso 30. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que no haría que osaría habitar en ella. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, ellos iban a entrar. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Tremendo, ¿no? Murmurar. ¿Cómo uno murmura contra Dios? Y no es agradecido, hermanos santos. Pero si tú vas, hermano, tú vas a un trabajo y, Señor, Dios está conmigo, aunque tú estás ganando $8 la hora, que para términos de Nueva York no es nada, ¿no? $8 la hora, $10, $13 la hora. Dios está conmigo. En ti nace un espíritu diferente. Dios te hace rendir el dinero, Dios te da oportunidades, Dios te da regalos, un montón de cosas. Ahora, yo les dije, hermanos míos, que cuando ellos murmuraron, hermanos santos, vino la guerra de Refidim. Vamos a verlo rápidamente, acompáñame a Éxodo 17 y con esto terminamos. Éxodo 17. Éxodo 17. Todos los hijos de Israel, toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin, sus jornadas conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo de Dios. ¿Cierto? Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed, ¿y qué hizo? Murmuró. Y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Verso 7. Y llamó el nombre como, ¿qué? Hermanos míos. Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, o sea, probar, quejarse. Y Meriba, que significa querella, altercado. Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Tremendo, ¿no? Cada vez que yo hago esa pregunta, ¿está Dios con nosotros?, estoy dudando que Dios está conmigo. Eso es murmurar. Meriba es que querella, altercado. Entonces, notas entonces, verso 8, cada vez, como yo dije al comienzo, cada vez que nosotros murmuramos, ¿quién viene? Entonces mira, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Qué significa Amalek? Está compuesto de dos palabras: Amal, que significa laborar, trabajar. Amal significa trabaja. Y Ek significa, en inglés tenemos la palabra Ek, headache, dolor. Amal es trabajo, laborar. Y Ek significa dolor, carga, pesadumbre. En otras palabras, vas a trabajar con carga. Cargado, turbado, oprimido. Jesús dijo: venid a mí los que están cargados. Venir a Él, hermano santo. Cada vez que creemos que Dios está distante y no tiene cuidado de nosotros, entramos en la opresión de un trabajo cargado y preocupado. Dios está conmigo. Giovanna sabía lo que le esperaba de la boda. Ya María había mandado todo el contrato, un montón de cosas. Pero Giovanna, 2 días antes, oró: Dios está conmigo, Dios está conmigo. Yo la veía, yo le decía el miércoles, ya levantaba, Dios está conmigo. Yo le digo: esa muchachita trabaja. Fuerza, no por Giovanna, sino Dios está conmigo. Entonces, cada vez que tú crees que Dios está lejos, ¿quién viene? Amalek. Pero cada vez que tú crees que Dios está conmigo, ¿quién viene? Fuerza, vigor, paz. Tremendo. Nunca digas que Dios no conoce tu dolor y tu opresión, porque Jesús tomó en la cruz el dolor de todos nosotros. ¿Dónde está? Dios no conoce mi dolor. Tú estás negando que Cristo tomó tu dolor. No, no, santo. Jesús vino para estar envuelto en todas nuestras circunstancias y no en una simple simpatía. Le dijo, ya va a pasar. Cuando vengas al cielo ya se va a quitar todo. Aguanta un poquito más porque en el cielo se te quita todo. No, hermanos santos. Jesús conoce mi dolor. Jesús conoce lo que estoy pasando. Pero cuidado con la murmuración. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está aquí? Por la fe, Dios está conmigo. Dios conoce este dolor. Gracias, Señor. Este dolor, yo tengo este dolor. Tú, si tú tienes un dolor, Señor, gracias, porque tú lo conoces. Y tú conoces y tú estás conmigo. Estás en una opresión, Señor, gracias, porque tú estás conmigo. Tú conoces lo que me está pasando. Pero cuidado con murmurar. ¿Dónde está Dios? Porque ahí viene Amalek, viene la opresión, viene la presión contra nosotros. Y Refidim significa lugar de los reposos. Viene a quitarte el lugar de la paz. Viene a quitarte el lugar de la bendición. Cada vez que nosotros hacemos esta pregunta, ¿está Dios con nosotros o no? Creemos que Dios no está envuelto en nuestras situaciones, retos y dificultades. Esto es murmurar contra Dios, es ser violento contra Él. Y cada vez que vemos a Dios distante, indiferente, Amalek viene contra nosotros. El enemigo no quiere que entremos a nuestros lugares de reposo, porque el reposo, ¿sabe qué cosa, hermano santo? El reposo trae la bendición. El diablo no quiere que tú seas un cristiano reposado. El diablo teme un cristiano reposado, porque un cristiano reposado es un cristiano victorioso. El diablo quiere ser el devorador, pero cuando tú reposas, tú eres el devorador. Así que el diablo no quiere que tú reposes. Quiere que tú vivas cargado, preocupado, sin vivir en la gracia, hermano santo. Cuando reposamos, Dios manifiesta su poder. Cuando reposamos, Dios manifiesta su poder sobre nuestra vida. Hermano, ahora yo te quiero preguntar, ¿tenemos tú y yo la misma oportunidad que tuvo Josué y Caleb? Lo mismo, no ha cambiado. Dios no ha cambiado, hermano santo. Es la misma oportunidad. Nosotros, igual que ellos, tenemos la misma oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero a diferencia de ellos, que la tierra prometida de ellos se llamaba tierra. Pero cuando tú llegas a Hebreos 4, no llaman tierra prometida, llaman reposo. El autor de los Hebreos cambió la palabra tierra por reposo. Así que tú y yo entramos al reposo, a la obra terminada de Jesús. Y déjame decirte, la palabra santificar por primera vez se halla relacionada al reposo. Dice, Dios santificó el día de reposo. Así que el día de reposo es un día importante para Dios. No son 24 horas, no comienza el viernes en la tarde y termina el sábado. No, hermanos santos. El reposo es una actitud de corazón de confiar en Dios. Y cuando tú y yo, hermanos santos, reposamos, entramos en la obra terminada de Jesús, hermanos santos. Tremendo, hermanos santos. ¿Para qué queremos la sombra si tenemos la realidad? La realidad es Cristo. El reposo es todos los días. Es una actitud de reposo. Tú puedes descansar el viernes en la tarde y sábado en la mañana ya paras y estás lleno de preocupaciones, temores y miedos. Ese no es reposo. Eso es una sombra. Que te trae cierto beneficio al cuerpo, porque ya dormiste unas cuantas horas, pero te dormiste preocupado. Pero cuando tú reposas en Cristo, tú te vuelves devorador. Y tú cambias tu tierra de Kiriat Arba, la cambias a Hebrón. Sí, hermanos santos, alabado sea el nombre de Dios. Sí, cambiamos, entramos a la tierra de reposo, hermanos santos. Así que, ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿Creer y tener un espíritu superior o murmurar y tener un espíritu común? El espíritu superior es estar consciente de lo que Dios dijo. El espíritu común es estar consciente de las realidades y vivir con ellas. Yo no tapo la realidad de que no hay muchos empleos. Yo no tapo la realidad que los tornados y un montón de cosas, o el Nilo y un montón de cosas más. No, hermanos santos. La tierra prometida era bañada por el cielo. Egipto era bañado por el Nilo. hasta el día de hoy Egipto depende del Nilo. Lo que ellos pueden pisar, tomar abajo, la tierra prometida dependía de arriba. Tú tienes que vivir conforme a la realidad de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo que Josué y Caleb hicieron, de creer lo que ellos creyeron. Hoy tenemos la oportunidad de tomar a Dios en su palabra, ponerla en el corazón y vivir por ella, creyendo que la obra ya está terminada y todo gigante y obstáculo serán quitados por Dios mismo si nosotros creemos. No miremos a los gigantes de nuestra tierra, no miremos a los obstáculos y las imposibilidades, sino que más bien entremos en el reposo, vivamos continuamente conscientes de la palabra de Dios. Así que, para resumir, ¿cuál es el secreto de Caleb? Es vivir consciente de lo que Dios dijo y ponerlo en el corazón y ponerlo en la boca. Eso es seguir cumplidamente, eso es tener un espíritu superior. Vamos a orar. Toda gloria, honra, honor y poder es a ti. Bendito tú eres, Señor mío. Gracias, porque ya somos bendecidos, somos muy amados. Y tú tienes complacencia y tu salvación como nos hermosea, bendito Padre. Gracias porque podemos revisar la realidad natural, física, Señor. Pero no vivimos conforme a ella. Vivimos conforme a lo que tú nos dijiste, lo que tú nos dices. Y somos bendecidos. Oh, bendito Padre, somos muy amados, somos tus hijos, bendito Padre, somos los devoradores, bendito Dios, y seguimos a Dios cumplidamente, tenemos el espíritu superior. Bendigo tu palabra en aquel que tiene hambre de Jesús, quiere ver a Jesús y quiere seguir a Jesús. Padre, levanto mi brazo, intercedo a favor de todos aquellos que están buscando casas, aquellos que están buscando empleos, aquellos que están aquejándose de una enfermedad grave. Y en el nombre de Cristo Jesús, conforme la palabra de Dios, declaro la provisión, declaro la bendición, declaro que Cristo ya conquistó y Cristo ya nos bendijo. Declaro la salud para los que están enfermos, sus cuerpos sean restablecidos, renovados, las casas, la bendición de Dios sea dada, bendito Dios. Los empleos, los milagros de Dios sean dados. Lo creemos poderosamente, Señor amado. Una vez más, la gloria, la honra, el honor y poder es a ti, en Cristo nuestro Dios, porque tenemos a Cristo, porque estamos unidos a Él. Nuestro nombre es Hebrón. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Gloria al Señor.